Tomemos nuestras Biblias, si podemos, y abrámoslas en el libro de Filipenses capítulo 3. Como el tiempo lo permita, vamos a tratar de ver esta mañana los versículos 7 al 14, y el título de nuestro mensaje de esta mañana es una sola palabra, mejor, mejor. ¿Pueden decir eso conmigo? Y la razón por la que titulé este mensaje así es porque cuando Dios quita algo, lo sustituye por algo mejor. De hecho, tal vez mejor no sea la palabra adecuada. Quizá lo mejor sea una palabra más adecuada. Y tantas veces en la vida nos conformamos con lo que creemos que es bueno hasta que abrimos nuestras manos y dejamos que Dios nos quite de las manos aquello a lo que estamos tan aferrados para que pueda darnos lo mejor. Esa es la trayectoria del apóstol Pablo aquí, particularmente en los versículos 7 al 14. Y por supuesto el lunes es el día de la conmemoración de los caídos, ¿no? Veo el día de la conmemoración de los caídos como el Evangelio. Sin sangre derramada no hay libertad. Y lo mismo ocurre con nuestros héroes caídos. No tendríamos la oportunidad de reunirnos hoy aquí si no hubiera sido por la sangre que derramaron en la batalla por los Estados Unidos de América. Y yo no sé ustedes, pero lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, no estoy tratando de hacer un discurso político en absoluto, pero me hizo llorar al verlo delante de las cámaras. En medio de todo este tipo de gobernadores y burócratas tiránicos que están cerrando todo, diciendo a las iglesias lo que pueden y no pueden hacer, etc. Fue muy enriquecedor, fue muy gratificante ver al presidente Trump ir delante de las cámaras y decir, número uno, las iglesias son esenciales, ya lo sabíamos de todos modos, ¿verdad? Porque Jesús está construyendo su iglesia, la ha estado construyendo durante los últimos 2000 años. Y número dos, las iglesias están abiertas, así que vuelve a ella el próximo domingo. A mi modo de ver, no puedo recordar a alguien de su semblante y estatura en plena crisis diciendo algo tal y como lo dijo. En 2 minutos había terminado sin hacer preguntas y yo solo dije, bueno, alabado sea el Señor. El presidente de los Estados Unidos está de pie en la brecha por las iglesias, así que todos los miedosos, es hora de volver a la iglesia. Amén. Continuamos leyendo el libro de Filipenses. Una de las razones por las que lancé la serie sobre el libro de Filipenses cuando comenzó toda esta locura de COVID es porque realmente es un libro sobre el gozo. Es cómo caminar en el gozo del Señor. En otras palabras, es un libro sobre cómo experimentar la paz de Dios, el bienestar mental y emocional, independientemente de las circunstancias. Y sentí que este era un mensaje que todos necesitamos escuchar por la sencilla razón de que muchos de nosotros reconocemos que tenemos paz con Dios a través de Jesucristo. Pero si nos fijamos en la mayor parte de nuestras vidas, no estamos experimentando realmente la paz de Dios. Y nuestras vidas están llenas de tristeza, perturbaciones emocionales y resentimientos del pasado. Y cualquiera que sea el problema, Filipenses es realmente un libro sobre cómo caminar en paz. No solo tener la paz de Dios, sino cómo vivirla. La paz de Dios es un derecho divino de todo hijo de Dios, independientemente de sus circunstancias. Así que, en el capítulo 1, hemos analizado varias lecciones sobre esto. Espero hayas seguido con nosotros a través de las transmisiones en vivo, etc. Pero el capítulo 1 realmente trata sobre cómo Dios toma las cosas negativas y las convierte en resultados positivos. Y me gusta llamarlo el capítulo en el que Pablo dice que el vaso no está medio vacío, sino medio lleno. Pablo, en el capítulo 1, y está bellamente descrito para nosotros, pudo ver la mano positiva de Dios en sus llamadas circunstancias negativas. Y estaba en circunstancias negativas cuando escribió este libro. Por eso me parece tan impresionante. Lo escribió desde su lugar de encarcelamiento. no escribe desde la comodidad y el ocio, ¿sabes? No está en un crucero o algo así, y habla del gozo del Señor, y nos lo modela allí en el capítulo 1, porque en cada cosa negativa que le ocurrió, por ejemplo, su encarcelamiento, él vio cuatro resultados positivos. Dios siempre va a aparecer en nuestras circunstancias, lo veamos o no. Él siempre hará algo positivo en medio de las circunstancias negativas. El problema con nosotros es que no estamos realmente entrenados para verlo. Solo nos enfocamos en lo que está mal. Pablo no hace eso en el capítulo 1. Se centra en lo que es correcto y en cómo Dios estaba actuando debido a sus circunstancias. Y por consiguiente, Pablo vivió una vida en la que no fue prisionero de sus circunstancias. Y de eso trata el capítulo 1. El capítulo 2 trata de la servidumbre. En la vida cristiana no se experimenta la plenitud hasta que tengamos la palabra joy, gozo en inglés, en orden. Es un acrónimo, J, Jesús o otros, Y, yo. Y mientras que tengamos las letras en el orden correcto, Jesús primero, otros segundo. Nosotros tercero, entonces caminaremos en gozo. Pero el problema es que sacamos la Y de su sitio y ya no se lee joy, o sea, gozo en inglés. Y nos preguntamos por qué somos tan miserables como cristianos. Bueno, en realidad no estamos caminando en la servidumbre. Y el camino hacia la plenitud es vivir una vida que vaya más allá de uno mismo. Jesús primero, los demás después y nosotros al final. De ahí viene el gozo. Y Pablo en el capítulo 2 nos da cuatro ejemplos de cómo lo debemos hacer. Y el capítulo 3 lo empezamos en el servicio anterior y trata de la tercera cosa que debe estar en su lugar para experimentar el gozo, y eso es evitar el legalismo. Pablo condena el legalismo de una manera muy dura en este capítulo. Si estás en el legalismo, él te destruirá, le quitará la vida a tu morada, destruirá el gozo en tu vida todo el tiempo, porque el legalismo es el hombre haciendo un conjunto de reglas, y lo que el legalismo hace es tratar de hacer que la carne se esfuerce más por vivir la vida cristiana. Alguien ha dicho que la vida cristiana es difícil, cosa con la que siempre estoy en desacuerdo. No es difícil, es imposible. Satanás no quiere que entiendas eso. No quiere que yo lo entienda. Quiere que intentemos llevar a cabo el cristianismo a través del poder de la voluntad humana, autodisciplina humana y el poder de la carne. Y si tratas de vivir la vida cristiana fuera de los medios del Espíritu Santo, solo por fe vas a ser un cristiano salvo, sin duda, pero serás una persona muy infeliz y miserable. Porque estás condicionado para fracasos perpetuos. Estás condicionado para intentar hacer algo que la carne o la energía de la carne no pueden lograr. Y así, Pablo, en este libro del gozo, comienza un ataque frontal al legalismo. Describe el legalismo, versículos 1 al 3, versus el verdadero caminar a través del Espíritu Santo. Y nos manda que nos regocijemos, versículo 1. Nos habla de la amenaza que representa el legalismo, versículo 2, y luego nos da las características de los que andan por el Espíritu Santo. Y hace todo eso en tres versículos, y al final del versículo 3 dice algo muy interesante. Habla de no confiar en la carne. En otras palabras, para empezar, lo que nos puso en la puerta con Cristo es la fe, solamente a través del Espíritu Santo. Tan insensatos son, como escribe a los Gálatas, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿crees ahora que puedes ser perfeccionado por la carne? Has caído en el legalismo y la carne necesitará ciertas reglas a seguir si no va a ser guiada por el Espíritu Santo. Típicamente esas reglas vienen del hombre. y pone a la carne en una especie de vida espiritual orientada a las obras, y hace que la carne se esfuerce más. Y como la carne se esfuerza, fracasa. Y la carne dice, bueno, tengo que esforzarme aún más por la devoción en mi vida. Y vuelve a fallar. Bueno, me esforzaré aún más. Sin entender que Dios nunca nos ordenó vivir la vida cristiana a través del poder de la carne, y estas decepciones perpetuas hacen que el gozo desaparezca de nuestras vidas. Así que Pablo dice que una característica de los que caminan por el Espíritu es que no ponen su confianza en la carne. Entonces Pablo se pone autobiográfico. Aquí es donde lo retomamos hoy. Y Pablo dice, ¿sabes? Esta transición de ser una persona religiosa operando en la carne a el hombre de Dios que soy hoy, permitiéndome experimentar gozo en medio del encarcelamiento y la prisión, es una transición por la que yo mismo pasé. Así que lo sé todo. Estoy hablando hoy, dice Pablo, desde la experiencia personal. Así que hace una declaración de transición, versículo 4. Él sabe todo acerca de cómo él era cuando era Saulo, antes de que Jesús se apoderara de él en Hechos 9. Él lo sabe todo acerca de caminar en la carne. De hecho, allí, en los versículos 5 y 6, da su currículo. Y miras este currículo y dices, es impresionante. Enumera 8 cosas. Circuncidado, israelí, benjamita, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, celo santo, intachable. Y estas son las cosas que estaban siendo producidas en su vida como una persona no salva a través del poder de la carne. Es un currículo estelar si lo piensas. Y Pablo dice, mientras caminaba en eso, estaba en ceguera completa y total. Y así está describiendo cómo este currículo, tan estelar como es, era simplemente una obra de la carne. Y comienza a describir su transición de la vida de la carne a nuevas realidades espirituales. Este es nuestro esquema. Si el tiempo lo permite, lo intentaremos seguir esta mañana. Fíjate en su rechazo. En primer lugar, de las cosas carnales. Dice en el versículo 7, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Tenía algunas cosas buenas aquí en mi currículo, retrocediendo un momento. Aquí hay mucho de lo que presumir. Pero la realidad de la situación es que dejé ir de lo que me aferraba y Dios sustituyó lo que parecía bueno por algo mejor. De hecho, lo que obtuve a cambio de estas cosas fue lo mejor de Dios. Y uno de los grandes engaños del diablo simplemente es, si te rindes a Jesucristo, Él realmente va a hacer tu vida miserable. ¿Sabes? Pensé que como era una persona muy joven, no podía ser muy cristiano todavía. Aún no puedo desprenderme de demasiadas cosas porque quiero divertirme. Tengo que conocer más chicas. Pensar que de alguna manera Jesús ha venido al mundo para destrozarnos la vida y destrozarnos la existencia. ¡Qué visión más perversa y distorsionada de Dios! Juan 10, versículo 10. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuanto más rápido se pueda obtener la salvación en la vida, y cuanto más rápido se pueda empezar a caminar en los principios de la gracia, a través del poder del Espíritu Santo, más realizado te convertirás. Pero Satanás no quiere que entiendas esto, no quiere que yo lo entienda. Y nos da una mentira que, de alguna manera, nuestras vidas van a irse a pique si nos acercamos demasiado a este hombre Jesucristo. Así que lo que Pablo hace en los versículos 8 al 14 es articular las cinco mejores cosas, las cinco mejores cosas que se pusieron en su mano cuando dejó ir su currículo, en los versículos 5 y 6. Me refiero a que tenía un currículo impresionante y lo soltó. ¿Y qué hizo Dios? ¿Destruyó Dios su vida? No. Dios puso en sus manos cinco cosas mejores o las mejores cinco cosas. Así que aquí están. Número uno, conocer a Jesucristo. Mira el versículo 8 y aún más. Considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Lo primero que hice es que empecé a conocer a Jesús. La palabra saber o conocer es gnosis. Y hablando de una relación, aquí es donde nosotros en los círculos de las iglesias bíblicas perdemos el tren. Creo que los que nos dedicamos a los seminarios, al trabajo académico y a los títulos, malinterpretamos completamente lo que Pablo dice aquí. Creemos que es el mundo académico, hechos, datos, enciclopedia, información. De todo ello estoy a favor. Los programas informáticos, el análisis sintáctico, la precisión teológica, todo esto tiene su lugar. Pero eso no es lo que Pablo quiere decir con saber que esas cosas son un paso, un primer paso, un paso importante, pero son solo un primer paso. El conocimiento de la Biblia es una relación con el Dios que te hizo. Génesis capítulo 4 y versículo 1. El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: He adquirido un varón de parte del Señor Dios. Conocer es la relación más íntima. Aquí habla de la sexualidad que puedes experimentar con otro ser humano. Matrimonio, procreación, etcétera. La relación más íntima que se puede tener con alguien en el planeta Tierra se llama conocimiento en la Biblia. El conocimiento en la Biblia no son hechos, datos, información en sí. Tiene que ver con la relación con el Dios que te hizo. ¿No es eso lo que Jesús va a decir a los que rechace al final de los días? Mateo 7:23. Entonces yo les declararé que nunca los he conocido. El verbo es ginosco. Nunca los he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. ¿Cuál es el problema? ¿Nunca supieron de Jesús? Aparentemente sí sabían de Jesús. Les rechaza porque nunca tuvieron una relación con Él. Es lo que está diciendo. Nunca hubo amistad, intimidad y confraternidad. Eso es el conocimiento en la Biblia. ¿Sabes? Hablas con la gente. Sí, fulanito es mi mejor amigo, dirán. ¿En serio? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Hace unos 15 años. Bueno, no es tu mejor amigo porque la amistad en sí misma implica una relación y una relación en sí misma implica comunicación, intimidad entre dos personas. Pablo el apóstol con respecto a su súper impresionante currículo que se ha dado en los versículos 5 y 6, dice, a la luz de conocer a Cristo, tener una relación con Cristo, lo considero todo lo anterior por basura. Es una afirmación impresionante. El griego allí es skibalon, es básicamente la palabra griega para excremento animal, estiércol animal. El mayor trabajo de la carne que tenía en su currículo lo compara con esto. Cuento todas las cosas perdidas en comparación con lo que tengo ahora. El caminar con Cristo es totalmente lo opuesto. Todo es... ¿Qué significa eso? Bueno, significa todas las cosas. Significa que todo lo que le impresionó, todo lo que construyó para la imagen de sí mismo. Él acaba de decir, en comparación con lo que tengo ahora, no es nada. Así que Dios no arruinó la vida de Pablo. Lo que Dios puso en manos de Pablo era algo mejor, podríamos decir lo mejor, comparado con lo que antes tenía. Y luego está la segunda cosa que Dios le dio a Pablo cuando soltó las obras de la carne y la religiosidad. Esa es la justicia de Cristo. Mira el versículo 9. Y ser hallado en él sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Y este es mi versículo de la isla desierta. Pienso en cosas raras. Hablé un poco sobre esto en la escuela dominical esta mañana. Si me pusieran en una isla desierta y me abandonaran para el resto de mi vida, pero solo me dieran un versículo de la Biblia para llevar conmigo, ¿qué elegiría? Bueno, la mayoría de la gente diría tomo Juan 3:16. Bueno, ese también está en la lista de ganadores, pero para mí, si quisiera un versículo que explicara el cristianismo mejor que cualquier otra cosa de la Biblia, me quedaría con el versículo 9. No puedo pensar en una mayor y mejor articulación del cristianismo que el versículo 9. Pablo aquí en el versículo 9, mira esto. ¿Por qué no hacemos una serie de 10 meses sobre este versículo? Sin pretender una justicia mía derivada de la ley. Perdió su deseo de justicia propia. ¿No es ese concepto de justicia propia la plaga de la humanidad? ¿No es la justicia propia donde pensamos que de alguna manera vamos a estar bien delante de Dios a través de nuestras propias obras? ¿No es eso lo que separa la doctrina de Pablo de cualquier otra doctrina sobre la faz de la tierra? Es tan antiguo como el jardín del Edén. Génesis 3, versículo 7 dice: Y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es el primer acto religioso de la Biblia. Un hombre tratando de arreglarse a sí mismo a través de sus propios esfuerzos, y Pablo aquí lo condena. No tener una justicia propia derivada de la ley, y él tiene mucho de eso a su favor debido a su fariseísmo, que era parte de su currículo. Entonces, en lugar de eso, ¿qué le da Dios? Mira esto y ser halado en él. El mayor profesor humano con el que me he sentado fue J. Dwight Pentecost en el seminario de Dallas. Y dijo: Puedes resumir a Pablo a través de estas dos palabras, en él. O si no quieres usar el pronombre, en Cristo. Si quieres resumir a Juan Calvino, es la soberanía de Dios. Si quieres resumir a Jacob Arminius, es el libre albedrío. Pero, ¿cómo resumes a Pablo? Dos palabras, en Cristo. Si entiendes en Cristo, entiendes a Pablo. Así que su justicia no se hallaba en sí mismo, sino que se hallaba en Cristo. ¿Qué dice aquí? A través de la fe. Y fe es una palabra interesante, ¿no? ¿Qué significa? Significa estar persuadido de algo hasta el punto de tener confianza en ello, confiar en, abandonarse en. El diccionario expositivo, la vid, palabras de la Biblia, define la palabra griega, pestis, fe, pisteo en la forma verbal. Lewis Sperry Chafer dice que la palabra fe se usa 150 veces como la única condición que Dios requiere para entrar en una relación con Él. Porque si aceptas esto, rechazas las obras. No se puede tener fe y trabajo simultáneamente. Romanos 4 y el versículo 5 lo dejan muy claro. Dice, pero al que no obra, sino que cree. ¿Cómo se puede tener fe y trabajar simultáneamente? Es imposible. Una vez que te mueves en la dirección de la fe, solo en Cristo. Ese es el momento en que entiendes la posición que tenemos ante Dios. Y la posición que me mantiene en Dios nunca fue producida a través de la energía de la carne. Y eso se convierte en la diferencia entre el mundo de la religión versus la doctrina paulina. Mira la parte superior de la pantalla. La religión dice que Jesús hizo el 90% y tú haces el 10%. ¿Qué quiere decir? Paga, ora, obedece. Dios compró el almuerzo, tú dejas la propina. Eso no es lo que dice Jesús ni lo que dice Pablo. Jesús dice en sus últimas palabras en la cruz, consumado es, no queda nada por hacer si está terminado. Amén. Pero aparte de confiar o depender de lo que Jesús ha hecho en nuestro lugar, ¿qué obtienes si recibes eso? La justicia, ¿qué dice? que viene de Dios. ¿Quieres decir que no es justicia propia lo que produzco? Cuando Pablo dio todo su currículo, pensó que de alguna manera hacer un montón de cosas lo hizo quedar bien con Dios. Todo esto cuando era Saulo, cuando no tenía salvación. Pero mira el cambio aquí. No está aquí lidiando con la justicia propia. Ahora se ocupa de esto: justicia imputada, rectitud transferida. Los reformistas protestantes lo llamaban justicia externa. Sabemos lo que es una externa, algo de fuera, una justicia que no es la tuya, una rectitud que no puedes producir. Una rectitud que ninguna cantidad de energía en la carne puede despertar. Es la justicia que viene de Dios. Es ajena, es extranjera, se transfiere de fuera hacia adentro. Creo que es la lección que Dios intentaba enseñar a Adán y Eva cuando se vistieron después de la caída. Génesis 3:7, religión, Génesis 3:21. Dios dice: bueno, esta es mi solución. El Señor Dios hizo vestidos de piel. ¿De dónde salieron esas prendas? Y obviamente lo que ocurrió es que un animal inocente que no había hecho nada malo fue asesinado en el acto. Génesis 3, versículo 21. Luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió. Intentaban vestirse ellos mismos. Eso es lo que hacía Pablo cuando era Saulo. Dios dice que no funciona así. Voy a vestirte con la sangre de un chivo expiatorio inocente. Es increíble lo que está enseñando aquí. En la Biblia hay tres traslados. Su nombre formal es imputación. Número uno, el pecado de Adán es transferido a nosotros. Romanos 5, versículo 12. Esa es la gran doctrina de la amartiología, o sea, la doctrina del pecado. Número dos, el pecado de la humanidad es transferido a Cristo. Segunda de Corintios 5, versículo 21. El que no conoció pecado se hizo pecado. Esa es la gran doctrina de la cristología, y de lo que estamos hablando aquí es de su tercera transferencia, donde en el punto de fe Dios puede mirarnos como si fuéramos tan justos como su Hijo. Vaya, esta es la gran doctrina de la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación. ¿Quieres hablar de la transición de lo bueno a lo mejor? Ni siquiera sé si mejor lo cubre. Para mí es lo mejor. Dios no va a arruinar tu vida una vez que abras tus manos a lo que Él quiere hacer. Sustituirá lo que creas que has perdido por algo mucho mejor. Miras atrás a lo que solías aferrarte y dices: ¡qué tonto fui! ¿Por qué me aferré a eso tanto tiempo? Esto es lo que le ocurrió al gran apóstol Pablo. La tercera cosa que obtuvo es que se involucró en la comunión de sus sufrimientos. Mira el versículo 10. Anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección. Ahora vamos a saltar la resurrección por un minuto. Anhelo conocerlo a él. Podemos saltárnoslo porque ya hemos hablado de ello en el versículo 9. Anhelo conocerlo a él y el poder de su resurrección. Mira esto y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. La palabra griega para comunión de sus sufrimientos es koinonia, que básicamente significa compañerismo. Vivimos el sufrimiento en la vida cristiana y al hacerlo, seguimos el modelo de Jesucristo. Juan 15, versículo 20. Jesús dice esto: acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. ¿Qué manera tan diferente de ver el sufrimiento? Solo estás siguiendo el modelo de Jesucristo. No estás sufriendo para pagarle a Cristo, porque no se puede. Pero eres un pequeño Cristo, en el sentido de que tu carácter está siendo moldeado a semejanza del Hijo de Dios. Y salimos sufriendo. Salimos de las calumnias levantadas contra nosotros. Trato injusto. ¿Creemos que estos son sucesos extraños? No, no lo son. Es lo que Jesús dijo en el aposento alto que sucedería. Es lo que Pablo estaba experimentando. ¿Te das cuenta de que en una de las ciudades, Listra y Derbe, justo por allí en el libro de los Hechos, le tiraron tantas piedras a Pablo que pensaron que estaba muerto y lo dejaron allí y se levantó? Vuelve directamente a su ministerio, comunidad de los sufrimientos de Cristo. Notarás que al final del versículo 10 dice, para ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué es la cruz? Para nosotros la cruz es genial. Tenemos insignias de cruz, aretes de cruz y todo eso. La cruz era conocida en la cultura grecorromana como instrumento de muerte. Todo el mundo lo entendía así. Ponerse pendientes de cruz, supongo que en nuestros días sería como ponerse pendientes de sillas eléctricas. ¿Comprendemos que hemos sido bautizados o identificados en Cristo? Allí bautizado está hablando de identificación. Romanos 6, versículos del 3 al 6. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Verdad asombrosa. El momento en que puse mi fe en Cristo para salvación es el momento en que Dios me tomó y me identificó con la transacción de Jesucristo. Él murió, yo también. Fue enterrado, yo también. Fue resucitado a una vida nueva, yo también. De hecho, el libro de Efesios capítulo 1 nos dice que ascendió a la diestra del Padre y Efesios 2 me dice que ahí es donde estoy ahora, legalmente hablando. Por eso Pablo, debido a esta verdad de identificación, podía decir lo que está en Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay un versículo realmente peculiar, y creo que la última vez que lo verifiqué había unas 200 interpretaciones posibles. Está en Primera de Corintios 15, versículo 29. El capítulo de la resurrección dice, por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Aquí todo el mundo está perplejo. ¿Qué hacían los corintios bautizando a los muertos? ¿Qué significa eso? Y de nuevo, Dwight Pentecost agita una varita mágica y la confusión desaparece, al menos para mí. ¿Qué significa esto? Bautismo para los muertos. Es simplemente decir que confías en Cristo, estás identificado con Cristo, así que estás muerto. No es una práctica extraña en la que bautizaban a los muertos. Estaban bautizando físicamente a personas que habían experimentado esta transacción, esta realidad posicional, por medio de la fe. Comparado con mi currículo, lo que tengo ahora es increíble, dice Pablo, hasta el punto de que mi currículum simplemente es estiércol de estiércol. Pero mira lo que tengo en Cristo. Y aquí habla de una cuarta cosa que Dios puso en sus manos como resultado de su fe, solo en Cristo. Es la participación en la resurrección. Mira el versículo 11. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Ahora, Parte de la verdad posicional es que Jesús resucitó de entre los muertos. Su resurrección es la primicia. Su resurrección garantiza la nuestra. Así que estoy en una vía rápida hacia un cuerpo resucitado. Estoy en una vía rápida hacia la glorificación. Y estoy en una vía rápida hacia un cuerpo resucitado. Porque la resurrección de Cristo es el primer fruto. Primeros frutos, ilustración judía de la cosecha. La cosecha inicial llegó y todo el mundo se alegró porque el resto de la cosecha estaba prácticamente garantizada. Eso es lo que ha hecho la resurrección de Jesús. Tu futura resurrección en un cuerpo resucitado es tan cierta como la evidencia objetiva de la tumba vacía. Continúa describiéndolo en el versículo 12. Dice: No quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ahora mira la parte inferior de la pantalla. No he recibido el cuerpo resucitado todavía, pero antes de ser salvo, tienes una naturaleza que odia a Dios. Después de que eres salvo, el tiempo intermedio de tu salvación, te vuelves de doble naturaleza. La nueva naturaleza ha sido infundida en nosotros. No significa que la vieja naturaleza haya desaparecido en la experiencia, sino que el poder de decir no a la vieja naturaleza ahora está ahí. Y así, siempre hay una lucha en el cristiano. Siempre hay oportunidades para volver a la vieja naturaleza, lo cual no deberíamos hacer, porque no hay nada allí, solo muerte. Y sin embargo, tenemos provisiones, como Primera de Juan, versículo 9, acerca de cómo volver a tener comunión con Dios cuando nosotros como cristianos volvemos a esa vieja naturaleza. Ahí es donde Pablo estaba y era frustrante para él muchas veces. ¿Alguna vez te has sentido así? Romanos 7:24. Miserable hombre de mí. Romanos 13, versículo 14. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Por qué diría esto? Porque aún no había recibido su cuerpo resucitado. Siempre hubo esa lucha con la vieja naturaleza y sin embargo, debido a que estamos en una vía rápida hacia el cuerpo resucitado, llegará el momento en la historia en que volveremos a ser de una sola naturaleza. La vieja naturaleza ni siquiera estará allí. En el ínterin, Pablo dice, aún no he llegado, pero sigo adelante hacia el futuro que Dios tiene para mí. Sabes, hay un modelo de santificación que enseña que puedes alcanzar la perfección sin pecado en esta vida. Si has alcanzado la perfección en esta vida, puedes venir después y firmarme la Biblia. Pablo nunca enseñó la perfección sin pecado. Es decir, lo que enseñaba era que lo mejor que se podía experimentar como cristiano era una vida que pecara menos, no la impecabilidad. Queremos avanzar, crecer en el tiempo intermedio de nuestra salvación. Pero esta idea de que te conviertes en perfecto y sin pecado, eso simplemente no es lo que Pablo está enseñando en absoluto allí en el versículo 12. Pablo no conocía tal doctrina, excepto cuando recibió ese cuerpo resucitado sin la vieja naturaleza en él. Ahí, entonces vas a ser perfecto y sin pecado. Mientras tanto, Dios ha hecho provisión para nosotros. Ahí es donde estaba Pablo, ese tiempo medio de su salvación antes de la recepción de ese cuerpo glorificado. Hay una quinta y última cosa que Dios había puesto en sus manos como consecuencia del sometimiento a Él. Ese currículo estelar que tenía simplemente lo abandonó. Abrió sus manos al Señor, probablemente pensando que el Señor iba a destruir su vida. Pero mira lo que Dios puso en sus manos. Puso en sus manos un premio futuro. Mira el versículo 13. Hermanos, si no eres salvo. En otras palabras, esto no se aplica a ti. Hermanos, es una promesa a un cristiano. Hermanos, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Por lo tanto, no había recibido el cuerpo resucitado y por lo que la perspectiva de la perfección sin pecado no era algo que iba a experimentar porque todavía tenía la vieja naturaleza con la que luchaba. Pero una cosa hago, olvidando, esto es muy interesante, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Es difícil hacer hincapié en el versículo 13, porque te enfrentas a muchos problemas e incluso en mi propia vida personal. Los problemas personales y los problemas resueltos mental y emocionalmente, porque pasamos mucho tiempo mirando por el espejo retrovisor, mirando al pasado. El problema, por supuesto, con las redes sociales y Facebook es que ahora tienes todas esas relaciones con gente que antes conocías, hace 20, 30, 40 años, y solo puedes pensar en el pasado, y a veces el pasado no es un buen lugar para revisitar porque allí hay fracasos. Déjame decirte que Pablo tuvo esos fracasos. Me refiero a que si hay un tipo que podría sentarse y pensar en su pasado, sería Pablo, considerando el hecho de que, como parte de su trabajo como fariseo, mataba a cristianos. Hablas de complejo de culpa, hablas de un tipo que podría haber pasado toda su vida en Cristo mirando hacia atrás. ¿Sabes? Es interesante. Escuchas a ciertas personas y les aconsejas y te dicen, bueno, fulanito me hizo esto o menganito me hizo lo otro. Y lo ensayan como si las heridas estuvieran tan frescas y luego entran en los detalles y están hablando de algo que ocurrió hace 15 años, hace 20 años. ¿No es este nuestro dicho favorito en los días modernos? ¡Supéralo! Es decir, si alguien debería estar superando cosas, serían los cristianos, porque no estamos llamados a mirar hacia atrás todo el tiempo. Estamos llamados a mirar hacia adelante. Supongo que Dios está de acuerdo conmigo. Oigo un trueno. Y por supuesto, este es uno de los problemas de la psicología secular humanista de hoy en día, porque quieren que te metas en sesiones largas en las que siempre estás revisando y volviendo a marcar el pasado. No veo tal cosa en la Biblia. No puedes vivir el presente hasta que no te hayas enfrentado al pasado. Hay que volver atrás y revisar todas esas heridas que nos han infligido y todas las que causamos a otras personas. ¿Qué es todo eso? Es esclavitud. Te pone en esclavitud. Eso es lo que hace. No debemos vivir así. Siempre hay un lugar para mirar atrás y admitir que lo que hiciste estuvo mal, o que fallaste aquí o allá, y aprender de las experiencias y crecer. Pero, ¿sentarse ahí y pensar y rumiar sobre ello? Es decir, Pablo nunca habría llegado a ser Pablo si se hubiera pasado la vida mirando hacia atrás. Miraba hacia adelante. Este es un versículo que mira hacia adelante, versículo 13, olvidando lo que queda atrás, porque Dios lo ha hecho. ¿Sabías que en el momento que crees solo en Cristo, los salmos dicen que Dios toma nuestros pecados y los lava en un mar de olvido? Él toma nuestros pecados y los arroja tan lejos como el este está del oeste. Ahora, eso es interesante porque no hay polo este o no hay polo oeste. Hay un polo norte y hay un polo sur, pero el Salmo 103 creo que es. Dice que Él arroja nuestros pecados tan lejos como el este está del oeste, que es una línea infinita. De hecho, Él lava nuestros pecados en un mar de olvido. Vuelves al Señor y le dices, Señor, ¿te acuerdas de ese pecado que cometí hace 15 años? El Señor dice, no, no lo recuerdo. ¿Estás diciendo que Dios no es omnisciente? No, obviamente no estoy diciendo eso, pero a mi entender Dios ni se lo plantea, no piensa en ello. Si Dios es análogo a la humanidad, ¿no lo recuerda? Entonces, ¿por qué volvemos atrás y ridiculizamos el pasado todo el tiempo? Te diré por qué lo hacemos. Porque la carne quiere hacerlo y Satanás quiere que lo hagas porque no quiere que te conviertas en lo que se supone que debes convertirte en Cristo. quiere mantenerte en un estado de esclavitud emocional y espiritual, un lugar en el que Pablo podría haberse quedado con su pasado, pero no lo hizo. Olvidó lo que había detrás y siguió adelante hacia el premio. El versículo 14 es una descripción del premio. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio? Está la palabra griega entre paréntesis. Creo que se pronuncia brabeion. Si he pronunciado bien, ¿cuál es el premio? Bueno, creo que en el contexto el premio podría muy bien y que muy probablemente es el cuerpo resucitado, porque eso es de lo que ha estado hablando en contexto. El momento de la historia en el que ya no tendrá doble naturaleza, donde el apetito o el deseo de pecar ni siquiera estará allí. La palabra premio que se usa aquí también es utilizada por Pablo en una de sus otras cartas a los Corintios, donde habla del juicio de recompensas en el estrado Bema. Este también podría ser el premio. Primera de Corintios 9, 24 al 27. No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Él está hablando aquí del tiempo en la historia, después del rapto, donde el cristiano se presentará ante el Señor para recibir recompensas, y todo dependerá de cómo hemos utilizado nuestras vidas hoy. Me refiero a que, si esto es cierto, y que la perspectiva del tribunal de Cristo está en mi futuro, entonces, ¿por qué estoy deprimido sobre el pasado? Hay demasiado que hacer. Hay demasiado por lo que vivir. Hay demasiadas almas a las que llegar. Hay demasiada gente a la que debemos ayudar a crecer en Cristo. ¿Por qué lamentarnos por el pasado si ese es nuestro futuro? ¿No es asombroso lo que ha descrito aquí? Al renunciar a su currículo, versículo 7, él abrió sus manos a Dios, tal vez pensando que Dios realmente le va a pagar mal. Y Dios puso en sus manos estas cinco cosas que son el resultado de la gracia a través de la fe, que ninguna religiosidad o energía de la carne puede avivar. Número uno, una relación con Cristo. Número dos, la justicia transferida de Cristo. Número tres, identificación en los sufrimientos de Cristo. Número cuatro, una resurrección futura. Y número cinco, un premio. Vaya. Que el Señor nos ayude a comprender lo que tenemos en Cristo, comprender las riquezas que nos han sido prodigadas y que vivamos nuestras vidas de acuerdo con lo que se nos ha dado. Si alguien, por supuesto, está escuchando y no conoce a Cristo, o alguien está aquí en el edificio y no conoce a Cristo, ¿cómo se llega a conocer a Cristo? Lo hemos cubierto hoy. La Biblia lo explica 150 veces, que no es poco, es un tema masivo. De hecho, el tema es tan amplio que no entiendo por qué la gente está tan confundida. O vienes a Cristo por la fe o no vienes. Fe significa confianza, seguridad, dependencia. Jesús entró en la historia de la humanidad, murió en nuestro lugar hace 2000 años, demostró quién era mediante su resurrección corporal de entre los muertos. Él te dice que renuncies. Nos dice que dejemos de confiar en nuestro propio yo y en nuestras propias obras, y que en su lugar confiemos en su obra. Y eso es lo que te hace poner el pie en la puerta. Así que nuestra exhortación aquí en Sugarland Bible Church, así estemos a plena capacidad o no, es seguir diciendo una y otra vez, porque ese es el mensaje que Dios ha encargado a la iglesia para ser dado a conocer en estos últimos días. Un mensaje que los sistemas religiosos del mundo no están dando a la gente, pero Dios se lo está dando a través de la palabra. Si alguien quiere conocer a Cristo personalmente y tienen más preguntas, estoy disponible después del servicio. Y la gente puede poner comentarios en nuestros medios sociales, Facebook, correo electrónico, y nos encanta ministrarles. Oramos, Padre, estamos agradecidos por tu verdad, agradecidos por tu palabra. Gracias porque es clara. Gracias por la forma como nos ministra. Ayúdanos a salir de aquí entendiendo que no importa lo que nos esté pasando económicamente, somos personas muy, muy ricas y ayúdanos a vivir esta semana de acuerdo con esas verdades. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Supongo que soy el último acto aquí. Así que permíteme que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga. Estás despedido.